Tras el triunfo del no, ahora se abren las negociaciones. También con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, negociaciones que se van a llevar a cabo en Ecuador. Para hablar de esto, está en línea Horacio Calderón, analista de política internacional, que tiene la gentileza de atendernos. Horacio, buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Horacio, ¿cuántos miembros tiene el Ejército de Liberación Nacional hoy?
Bueno, aproximadamente se cree que 2.000, ¿no? En este momento, o sea, es una información estimada porque es un grupo que se diferencia bastante de la FARC. El problema que se puede llegar a presentar con estas futuras conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo, aclaremos, narcocriminal, narcoterrorista, ¿no? Que como el caso de la FARC y los mismos paramilitares han perdido las banderas que alguna vez tuvieron, o sea, se han convertido lisa y llanamente en criminales, ¿no es cierto? Claro. O sea, se diferencia en el sentido de que está compuesto por varias facciones, y el hecho de que el líder de esta organización, que es Nicolás, entre comillas, Gabino, ¿no? Se le dice Gabino Rodríguez Bautista, haya declarado que el grupo quiera reabrir negociaciones de paz con el gobierno, no implica que las otras formaciones acepten esto.
Ah, o sea, no es un ejército homogéneo, tiene sectores.
No, claro, en absoluto. En absoluto, bueno, lo mismo hay que tener en cuenta que ocurrió con la FARC, ¿no? Recientemente, o sea, el primer frente de la FARC estaba en contra del acuerdo de paz que promovió el presidente Santos, ¿no? O sea que tal vez no se divulgó de manera masiva lo que ocurría, digamos, dentro de lo que es la estructura de la organización FARC.
Bueno, ahí sí se logró una homogeneidad finalmente.
¿Perdón?
Que ahí sí se logró una homogeneidad finalmente.
A ver, solamente en cuanto al líder, que conocido como Timochenko, sí. ¿No? Que fue quien firmó los acuerdos con el presidente Santos y también con el, de alguna manera, con el aval del presidente de Cuba, Raúl Castro. Sí. Pero, de hecho, había un frente, la FARC, que vuelvo a reiterar, el primer frente o bloque, estaba en contra de ese acuerdo. Y además, que de haberse concretado, aún con un sí, podía haber ocurrido que en ese plebiscito, aclaro que fue un plebiscito, no un referendo, se hubiera aprobado ese acuerdo de paz, no implica que la totalidad de esta organización se hubiera desmovilizado e insertado o reinsertado en la vida civil.
Procesos
complejos.
Porque
se estima que por lo menos un 30% de sus componentes podían llegar a pasar a trabajar o por propia cuenta o en otros grupos narcocriminales, ¿no?
Sí.
Del país.
Procesos muy complejos. Y usted que habla del narcocrimen o la narcocriminalidad, es interesante pensar qué posibilidades reales existen de que las FARC o ahora el Ejército de Liberación Nacional se comprometan y cumplan a romper sus vínculos con el narcotráfico.
Bueno, yo eso lo veo factible por parte de aquellos que, firmando el tratado, intenten reinsertarse en la vida civil, ¿no? Cuando yo hablo de reinserción en la vida civil, quiero dejar muy bien claro, y ya acá apartándome de mi condición de analista, o sea, no estoy analizando solamente, yo soy especialista en terrorismo y contraterrorismo, es que yo no creo aceptable que, por ejemplo, como estaba de alguna manera planeado en el acuerdo de paz, fue frustrado por el voto del no, que haya criminales que se puedan de alguna manera incorporar al Parlamento de Colombia. O sea, no estamos hablando de organizaciones como puede ser el caso de ETA o el caso de Leni, o sea, el más conocido como IRA, en castellano, como AIRA, ¿no? En Irlanda. Estos son grupos que han dejado desde hace muchísimo tiempo sus banderas políticas y se han dedicado exclusivamente al crimen organizado transnacional. Yo estoy de acuerdo con el expresidente Andrés Pastrana en el sentido de que la FARC es el mayor, entre comillas, cártel de narcotráfico del mundo. De manera tal que, y sin que esto implique que uno tenga que inclinar el fiel de la balanza, sea Santos, Uribe, sí, sí, etcétera. Yo creo que se puede llegar a alcanzar un acuerdo de paz en un futuro, yo pienso que eso va a ocurrir, pero tiene que corregir de alguna manera la letra de ese acuerdo que fue de alguna manera rechazado por los votantes de Colombia. Es decir, claro, los principales líderes de la FARC no pueden de manera alguna pretender llegar al Parlamento con asientos asegurados, porque tendrían asientos sin siquiera pasar por elecciones. Eso a mí me parece realmente un disparate y un reconocimiento de condición de insurgentes a grupos que son, a mi juicio, criminales, ¿no?
Y sí, hay que decir,
ideológico, usted sabe que yo permanentemente hablo contra los paramilitares. O sea que acá, yo incluyo, acá no hay un narcoterrorismo bueno o un narcoterrorismo malo, de acuerdo a la posición ideológica de cada uno, ¿no?
Uh-huh. A lo que usted hace referencia es que el acuerdo con la FARC establecía que se van a constituir como partido político, se van a presentar elecciones, pero se les va a garantizar 5 bancas en la Cámara de Representantes y 5 bancas en la Cámara de Senadores, como mínimo, más allá de la cantidad de votos que saquen, tanto en las elecciones de 2018 como la de 2022. La última...
Parece la Cámara de los Lores esto.
Exacto. La última, Horacio, tiene que ver con si usted evalúa que después del triunfo del no, el gobierno colombiano y el gobierno del presidente Santos tienen margen político para firmar un nuevo acuerdo.
Bueno, lo van a tener en tanto en cuanto modifiquen algunos puntos del acuerdo, de la letra del acuerdo, no hablo del espíritu, de la letra del acuerdo, como el que usted acaba de hacer perfecta referencia, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, asegurar ya bancas tipo Cámara de los Lores en Gran Bretaña, a diferencia de que no son lores por tradición nobiliaria, que son lores de la guerra y, claro, y del crimen. O sea que sería como, a ver, como si no hubiera muerto Pablo Escobar Gaviria y que luego de una larga carrera criminal tuviera ahora, por ejemplo, la posibilidad de ser senador de Estado de Colombia, ¿no?
Entonces, sí, entiendo.
Yo pienso, creo en la paz también, pero tiene que ser una paz justa. No solamente justa hacia quienes están mirando hacia el futuro, las futuras generaciones, sino también hacia todos los muertos que han caído a lo largo de tantas décadas en esta guerra interminable, ¿no?
Horacio, gracias por este contacto.
Por favor, usted por llamar.